está pensado y elaborado desde una perspectiva de colonial o intercultural, como son estos cuentos. Recordemos y pensemos que este cuento es el sexto de una serie. La serie se llama Epeo, Cuentos de Ficción del Pueblo Mapu. Los otros cinco cuentos, los previos al Custodio del Fuego, están publicados y están publicados en Presenza. Cada uno de estos materiales está elaborado y pensado para pensar el territorio, es decir, Neuquén, Río Negro, y los casos que suceden en esta región, las problemáticas sociales, desde una perspectiva colonial. Los cuentos inclusive, ¿no? Los cuentos, aparte de pensar situaciones concretas y acercar saberes ancestrales, también aborda problemáticas que hay en la sociedad y específicas de este territorio, ¿no? Como la contaminación, por ejemplo, la contaminación del río Limay
Sí.
ha sido parte de uno de los cuentos. El río Limay un día se enojó, ese es el tercer cuento de la serie, bueno, y en ese caso aborda esta problemática, ¿no? Tan importante y a la vez tan extensa, porque es la contaminación está casi en la mayoría de los ríos de la región, ¿no?
Sí. Gustavo, ¿vos sos mapuche, sos de origen mapuche o te interesa muy mucho el tema? ¿Cuál es tu vinculación con la cultura mapuche?
Yo soy mapuche, a la vez soy también docente intercultural
Sí.
y trabajo estas perspectivas desde ya hace muchos años. Yo viajé a Buenos Aires, estudié comunicación en Buenos Aires. Y cuando volví hace cerca de 5 o 6 años, me di cuenta de que muchos casos que estaban en la región y muchas situaciones que pasaban, específicamente a los jóvenes, a las chicas y a los chicos de los barrios, estaban abordados siempre desde una perspectiva de clase,
Sí.
pero no estaba abordado desde una perspectiva étnica, ¿no? Por ejemplo, un caso de desaparición forzada en la región nunca se lo piensa como parte de una persecución étnica.
Claro.
Sin embargo, todos los jóvenes que hay en la región, todos los jóvenes que están desaparecidos o que han sido víctimas de gatillo fácil, son morochos, o sea, son de piel oscura. Y si uno empieza a indagar un poco más, descubre que son también pertenecientes al pueblo originario.
Mira.
Y eso no está presente ni en los medios de comunicación masivos ni en los medios de comunicación alternativos. Es algo que me parece que es una gran ausencia y yo intento, tanto en lo que son crónicas periodísticas como en estos cuentos, hacer esa presencia, ¿no? O cubrir esa ausencia.
Me parece extraordinario y nos abre los ojos a tantísimos comunicadores, ¿no? Que sin duda tenés toda la razón. A veces no indagamos en profundidad sobre las tantísimas víctimas. Y digo, ¿por qué pensás que acontece esto? Que se trata de ocultar justamente que ese muchacho de gorrita, en tal caso, tenía origen mapuche.
Sí, una de las cosas más importantes que me parece que están presentes también en los cuentos es por qué tenemos tanta dificultad para llegar a nuestro pasado, al pasado de las familias que habitan en este territorio. Si hay algo que coincide en muchas familias mapuches, incluso las que no se reconocen,
Sí.
es que no pueden llegar a los bisabuelos, por ejemplo. Llegan hasta el abuelo, quizás con suerte hasta los bisabuelos, pero ahí termina la
Ahí
historia.
se
No se
corta.
puede avanzar más. Y esto es algo, un múltiple común que está en todo el territorio, en las familias de Neuquén, en las
Sí.
familias de Río Negro. Y el no poder llegar al pasado significa que vos no podés reconstruir tu historia familiar, cultural, simbólica,
Sí.
y por lo tanto hay una parte de tu identidad que vos no la
La
conocés, que no
reconoces.
la podés reconocer. Hay algo que nosotros afirmamos en términos generales como ciudadanos argentinos, que, digo, la persona que se reconoce como ciudadano argentino, es que somos mestizos, y en ese mestizaje habitan dos identidades, una supuesta identidad europea y una supuesta identidad originaria. Ahora, ¿qué sabemos sobre nuestra identidad originaria, realmente, concretamente, en términos conceptuales? ¿Qué
Sí.
sabemos en términos de palabra, en términos de simbología, en términos de historia familiar? Y si realmente eso que sabemos lo ponemos y lo desarrollamos plenamente en nuestra vida cotidiana. Digo, ¿hay un desarrollo pleno de nuestra identidad originaria en esta idea de mestizaje o solamente desarrollamos la idea y la identidad europea? Y esto también se descubre, por ejemplo, yo tengo un apellido que es Figueroa, por una parte de mi familia, y la otra parte es López. Sin embargo, nosotros, a pesar de tener dos apellidos europeos, no tenemos ni un familiar en Europa, mucho menos en España. O sea, que es algo que sí en otras familias, no sé, en familias de Buenos Aires eso se
Claro,
puede ver, ¿no? Que
sí, tal
pueden
cual.
rastrear la historia de su pasado, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, que llegó en un barco. Sin embargo, las familias que habitan en Neuquén y Río Negro tienen apellidos europeos, pero no tienen familias en Europa. Y a la vez, uno puede descubrir, yo sé que mi familia no es española. Yo miro a mi abuela, miro a mi abuelo y no son europeos. Tienen un apellido europeo y no lo son.
Claro, no son. Qué loco.
Y ese reconocimiento no está presente en el. Digo, hay gente, inclusive, no sé, en Zapala, por decirte un nombre, o en Junín de los Andes, que es un lugar más significativo, que inclusive tiene apellido originario mapuche y no se reconoce. Entonces, ¿qué pasó en la historia para que la gente tenga vergüenza de definirse mapuche? ¿Por qué la gente tiene tanta vergüenza de decir que son mapuches?
Sí,
O wichí, o kwon,
claro.
o aymara. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente dice, bueno, Argentina es el país más europeo de Latinoamérica, o se siente ser el más europeo de Latinoamérica. Creo que es una pregunta que hay que hacérsela.
Sí, claro.
Y que uno. Porque el ejercicio es introspectivo, es personal. La búsqueda de la identidad y el reconocimiento de la identidad tiene que ser un ejercicio individual
Seguro.
y colectivo en función de la familia. Yo elaboro los cuentos para que la persona se lo pregunte. ¿Por qué tenés tanta vergüenza de definirte mapuche? ¿Qué ha pasado en tu historia familiar que te impide reconocerte como mapuche de forma pública? A pesar del color de pelo, a pesar del color de piel, a pesar del apellido. Y es importante porque es tu identidad, es la identidad de la persona.
Seguro,
Si vos
seguro.
no conocés tu identidad, tampoco vas a conocer por qué haces las cosas que haces todos los días. Y el custodio del fuego habla de eso. El custodio del fuego habla de una historia familiar, que es la de mi hermano, en relación a la de sus abuelos y a la del territorio. Sus abuelos nacieron en lugares particulares de la provincia de Neuquén. Y esos lugares están relacionados con las cosas que él hace cotidianamente. Y es algo que yo veo también en mucha gente de acá, incluso en mi familia, que tienen prácticas cotidianas que devienen de hace mucho tiempo. Porque el ejercicio también está, y ya con esto termino, que es que muchas prácticas culturales nacieron en este territorio hace 200 años, que fue con la gestación del Estado Nacional. Ahora nosotros, y muchos investigadores, y estos son datos concretos, que dicen que acá habita gente hace 13.000 años.
Claro, sí. No, no, no nacieron a partir de la concreción del Estado Nacional, ¿no? Bueno,
Claro.
es una pelea cultural que se está llevando adelante. Y en buena hora. Custodio del Fuego es ¿quién en el libro?
El custodio de fuego es mi hermano, pero es
Ahí está.
muchos hermanos. Es muchos chicos que muchos pibes y muchas pibas que yo he conocido a lo largo de mi vida y que lo he visto, que tienen estas prácticas culturales que vienen de hace mucho tiempo y que son parte de una filosofía de vida, de una visión de mundo, que es muy diferente a la occidental. Y no quiero detallar más porque es contar parte
Claro,
del libro, la idea es que
vamos a...
se lo lean, que
Sí,
lean
por
el libro,
supuesto,
¿no?
por supuesto.
Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la reconstrucción de la identidad, con la búsqueda de la identidad. Y me parece que las personas en general, todos, buscamos cuál es nuestro rol en el mundo, qué es lo que buscamos en el mundo y por qué estamos y hacemos lo que hacemos. Me parece que es una búsqueda existencial, general, y me parece que el Custodio del Fuego habla un poco de eso, desde la visión de mundo que tenemos como mapuche. Y esto es válido para cualquier lugar en el mundo.